El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 27 de octubre del año 2020. La frase del día. Mucha atención. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. John Steinbeck. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Muy bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Mis mejores deseos para usted y todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo con más sintonía en Colombia y en el exterior.
Está abierto el tema sobre qué se debe hacer para mejorar el fútbol colombiano. A las declaraciones de Juan Carlos Osorio y Amaranto Perea, que hacen un diagnóstico acertado pero discutible, propongo que la Federación Colombiana de Fútbol reúna importantes personajes del fútbol para canalizar y aterrizar a lo práctico la discusión. Es cierto que el nivel de la liga necesita muchas mejoras y no satisface, pero también es cierto que hay talento entre los jugadores, buena condición física. El país sigue exportando futbolistas, los inversionistas extranjeros miran con ansias a Colombia con buen deseo, tenemos una selección buena y competitiva, muchos países pagan por ver nuestro fútbol a través de la televisión y no todo es malo. Aquí tenemos la costumbre de criticarlo todo, pero es el momento de buscar el camino, que la Federación con Queiroz, Yepes y compañía promuevan la discusión y podamos definir un norte para mejorar las muchas cosas malas que hay que corregir, pero también para potenciar las buenas que no son pocas. Queda la propuesta planteada a la Federación, pero dejo una reflexión. Si nos falta intensidad, si somos lentos, si no somos competitivos, como dicen Osorio y Amaranto, ¿qué están haciendo los entrenadores? ¿Cuál es el compromiso de los jugadores? Porque en Colombia creemos que el embrión del pollo lo encontramos por fuera del huevo y no donde realmente está, que es por dentro del cascarón.
César, lo primero que debo hacer es recordar que con motivo del Mundial Sub-20, el Pascual Guerrero fue modernizado gracias a la administración inicial del alcalde Jorge Iván Ospina. Han pasado 9 años y lo que no hicieron otros mandatarios locales lo quiere realizar el alcalde Jorge Iván en su segundo mandato. Se instalarán ascensores en la tribuna oriental, se terminarán los 44 palcos de la misma tribuna y se construirán las torres Skybox en las partes nororiental y suroriental del escenario deportivo, así como otras obras en occidental. Vienen varios eventos de importancia internacional como la Copa América y Cali se está preparando como ciudad para tener uno de los mejores estadios del país. Pasando a otro tema, y al revisar la situación en el papel, hoy están metidos entre los 8, 11 Caldas y Equidad, con seria amenaza del Junior. Los 3 equipos que buscan su clasificación tendrán los siguientes partidos. 11 Caldas enfrentará al Medellín, al Pasto y al Tolima como visitante, y de local únicamente recibirá al Cali. Muy difícil con 3 partidos por fuera y 1 en casa. Equidad jugará en su patio contra Águilas y Patriotas y como visitante se medirá al Envigado y al América, mientras el Junior jugará en Barranquilla contra Alianza y Chicó y como forastero lo hará frente al Cúcuta y Jaguares.
Óscar Mauricio Avendaño Mejía dice con gran sorpresa, escuché en el programa del 26 de octubre, que el señor Óscar Rentería aseguraba sin ninguna objetividad que Lionel Messi vivía sacando y colocando técnicos y jugadores a diestra y siniestra. Es una absoluta irresponsabilidad de parte de don Óscar asegurar semejante falacia, sin ni siquiera sonrojarse. Y al verse descubierto por César Augusto, simplemente escurrió el bulto y cambió el tema. Mire, señor Rentería, en 15 años de carrera, y ahí se despacha don Óscar Mauricio, mencionando los técnicos que ha tenido Messi en el Barcelona, Rijkaard, Guardiola, Villanova, Martino, Luis Enrique, Valverde, Setién, ahora Koeman, los que tuvo en la selección argentina, Tocali, Pekerman, Maradona, Basile, Sabella, Bauza, Sampaoli y Scaloni. Y no está de acuerdo con el comentario que planteó don Óscar Rentería.
Óscar Mauricio, primero cuénteme ¿cómo hace usted para ver mi cara roja a través de la radio? Ese sería un invento, no del siglo XX ni del siglo XXI, sino del siglo XV. Y lo otro, ¿sabe que quiero seguir siendo irresponsable? Y quiero seguir siendo irresponsable por lo que le voy a decir. Me sostengo en lo afirmado en días pasados. Messi en el Barcelona y en la selección argentina ha sacado y puesto jugadores y entrenadores. Si usted no lo quiere creer, no lo crea. Déjeme a mí con esa irresponsabilidad. Pero ¿yo qué hago? Si es la verdad. Y yo siempre estaré con la verdad.
Es la verdad de don Oscar Rentería. Y no la verdad de don Oscar Rentería, es la verdad del universo. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento y lo manifesté oportunamente.
Jaime César Jiménez Mesa desde Cali escribe al pulso@caracol.com.co. El comentario amenazante de Rentería contra el técnico de la América plasma lo revanchista que son los periodistas. Pueden decir de todo contra alguien y tienen la razón, pero no admiten cuando incomodan a los entrenadores y jugadores por tanta leña que a diario reciben. Jaime, se lo voy a decir con aprecio y con mucho respeto. Si a usted le incomoda la verdad, ese no es mi problema. Ayer no dije ninguna mentira y por lo tanto no me arrepiento de nada. Comenté que América jugó y ganó bien, pero que no me gustó que después del 2-0 se dejara empatar el partido con Pasto. Y sobre la campaña de Cruz Real también la verdad afloró. Él, como director técnico del América hasta ahora, fracasó en la Superliga y con Gremio fue eliminado de la Libertadores y perdió la oportunidad de jugar la Suramericana. Eso puede doler, pero es la verdad. Y como le dije hace un minuto, conmigo siempre encontrará la verdad. Yo lo siento por usted, Jaime, que es muy hincha de su equipo rojo.
El problema es que don Oscar Rentería cree que la única verdad que existe en el mundo es la de él y que esa es la verdad absoluta. Y que los demás somos mentirosos, porque como verdad no hay sino una, según él, según Oscar Rentería, pues los demás nos tendremos que comer la lengua y tapar los ojos. Mi nombre es Salomón Torres, hincha del América. Cuando Virgil van Dijk chocó con James Rodríguez, se dijo que nuestro mejor jugador del fútbol colombiano llevó la peor parte en el partido del Everton ante el Liverpool. Esto afectó la participación del crack colombiano en el partido con el Southampton. Mi pregunta es, ¿no será que la condición física natural de nuestros jugadores está por debajo de la media internacional? Por otro lado, cuando se compara Pelé y Maradona, ¿no deberá incluirse el contexto? ¿Es fácil ser el mejor en Brasil con todos esos magníficos jugadores que en Argentina, donde la competición es menor? Pregunta él. Mire, lo de Pelé, cuando a Pelé se le catalogó como el mejor del mundo, jugaba en Brasil, jugaba en el Santos, él nunca fue a Europa, pero el mundo entero lo reconocía por una sencilla razón, porque el mejor fútbol del mundo estaba en Brasil y la diferencia con Europa era grande. La Europa, el fútbol de los clubes de Europa en esa época, no es el de hoy. Eran mucho más importantes los equipos de Sudamérica que los equipos europeos y la prueba es que Brasil, después del 58, ganó todos sus títulos mundiales, demostrando que el fútbol suramericano era superior al de Europa. Y sobre el tema de la condición física, Juan Carlos Osorio ha comparado reiteradamente, y lo hace con argumentos, a Pogba con Baldomero Perlaza. Y él insiste en varios diálogos que hemos tenido con él que la condición atlética y la condición física de los colombianos es privilegiada. Y yo estoy de acuerdo. Pero ahí es donde entro al trabajo de los entrenadores y de los cuerpos científicos de los equipos. Porque tal vez nosotros nos lesionamos más y no tenemos la misma condición física de los europeos. Si tenemos un biotipo privilegiado, como lo dice Osorio y lo dicen muchos técnicos, ¿por qué no somos más rápidos? ¿Por qué en el fútbol colombiano no somos intensos? ¿Por qué no jugamos distinto si es que se quiere jugar distinto? ¿No es responsabilidad de los entrenadores? Pregunto yo, don Oscar Rentería.
Bueno, claro que tienen responsabilidad los entrenadores en mucho, pero yo le quiero hacer a usted una pregunta muy sencilla. ¿Es verdad o es mentira lo que le voy a preguntar? América ganaba 2-0 y le empataron 2-2. América perdió con Cruz Real como director técnico, con Junior en la Superliga. Después de haber jugado bien en Barranquilla, en el Pascual Guerrero fue derrotado. América perdió con Gremio, con Cruz Real como técnico, no solamente seguir en la Copa Libertadores, sino también la posibilidad de jugar la Suramericana. América con Cruz Real hasta el momento ha fracasado en todo lo que compitió. Si eso no es cierto, mi querido César, dígame mentiroso.
Eso es cierto, Óscar, pero es que el análisis hay que ponerlo en contexto. Usted está desconociendo la reacción del Pasto. Hizo 2 goles en 1 minuto, sí. Hay virtud del Deportivo Pasto. Está desconociendo el partido de vuelta del Junior, que se recuperó luego de una gran presentación del América en Barranquilla. Y está desconociendo la presentación del Gremio. Esa es mi opinión. Yo respeto la suya, por supuesto, pero no digo, como usted lo enfatiza, que es la única verdad, que con usted la verdad es absoluta. Eso no lo digo, porque le repito, Óscar, en la vida hay 3 verdades, la suya, la mía y la del otro.
Lo que pasa es que conmigo, cuando estoy seguro por los resultados, no existen las palabras quizás, no existen las palabras tal vez, no existen las palabras posiblemente. Hablar de la reacción del Pasto, correcto. Hablar de la reacción del Junior también es correcto. Pero la única verdad es que con Cruz Real como técnico, el América fue eliminado de esos torneos. Y esa es mi verdad y es la única verdad. Yo no ando con vueltas y revueltas, yo digo las cosas como las veo y como las siento. Cuando no estoy seguro, utilizo de pronto la palabra posiblemente. Pero cuando estoy seguro ante los resultados, a mí no me vengan con cuentos y no me vengan a calificar que digo mentiras, porque esa verdad que yo manifiesto es la única verdad y duele. Leiner Felipe Díaz comenta que para él Mbappé es el sucesor de Messi como mejor jugador del mundo. También se comunica con nosotros Fernando González desde Bogotá. Él dice que ahora el Everton con James aspira a obtener en la tabla de la Premier un puesto entre el 6º y el 7º para así pelear un cupo en alguna Copa Europea. Hay que ser consciente, dice don Fernando González, que el equipo no es grande y no disputará la final de esta liga. James pasó de un equipo top como el Real a uno que no lo es y está en la obligación de mostrar su calidad como futbolista y poder regresar a un club grande de Europa. Fernando, lo felicito. Ese sí es un comentario sensato y analítico, no como otro donde colombiano come colombiano. Everton en los últimos años ha sido un equipo de mitad de tabla para abajo, sencillo, sin actualidad y sin futuro. Por primera vez en mucho tiempo estuvo invicto en varias jornadas y como líder de la Premier. Dios permita que el equipo siga funcionando y que James triunfe. No va a ser el campeón, porque lo superan equipos como el Liverpool, el City y el Chelsea. Pero ahí va, y seguiré haciendo fuerza por el Everton, por James y por mi verdad en el fútbol.
Yo seguiría haciendo fuerza por el Everton, por James y por la verdad. No por la verdad de don Óscar Rentería, que no es la única. Además, Óscar, antes de la pausa quiero decir lo siguiente. Si bien en el fútbol, lo más importante y lo que muchas veces determina el futuro de las cosas es el resultado, cuando uno solo mira el resultado, el análisis se vuelve frío e incompleto. Ya seguimos. Alex Holguín, desde Bucaramanga, dice: es muy cierto que la participación actual de los clubes nacionales a nivel internacional está muy por debajo, si la comparamos con la de los años 80 y 90, pero hay que dilucidar algunos puntos. Hay que poner en contexto la Copa Libertadores sin querer ser abogado del diablo. Y dice don Alex, en el fixture, en la clasificación de la Copa Libertadores de antes, únicamente clasificaban los 2 primeros de cada país para un total de 20. Y el tema competitivamente era mucho más asequible para los países como Colombia y Ecuador. Ahora Colombia tiene 3 cupos, pero los argentinos y los brasileños tienen 6 o más cupos y todos sabemos lo que hacen los equipos de Brasil y Nacional en competencias internacionales. Sobre este tema, don Alex, vale la pena decir una cosa. Las críticas al fútbol colombiano han sido de toda la vida. Cuando no clasificábamos a los campeonatos del mundo, se decía que la liga era demasiado mala. Pero fíjese que en los 50 tuvimos el Dorado. La liga era muy buena, vinieron los mejores jugadores de afuera y alcanzaron a jugar algunos colombianos y tampoco clasificamos. En la década de los 80 y de los 90, cuando América y después Millonarios lograron figuración importante en los torneos, la de América internacionalmente, se decía que era por el dinero del narcotráfico. Y en el 2016, cuando Atlético Nacional quedó campeón de la Copa Libertadores y le entregó el título generosamente regalado al Chapecoense de la Copa Suramericana, también se hablaba de que el fútbol colombiano era muy malo, que había un equipo que sobresalía por el enorme respaldo económico. El tema es mucho más profundo. Yo por eso no comparto con Amaranto la afirmación de que el culpable de que el fútbol colombiano a nivel internacional no produzca es el torneo. La culpable es la liga. Dijo muchas verdades. Y tenemos que hacer un mea culpa. Pero la liga colombiana no es la única culpable. Puede ser el reflejo de muchas cosas, pero hay demasiadas variables para que el fútbol colombiano no brille internacionalmente. Y esas son las que yo propongo se discutan en algo que debería organizar la Federación Colombiana de Fútbol como el máximo ente rector del balompié en nuestro país.
Ante el correo de Alex y su comentario, yo quiero dejar en claro algo. Una cosa es la Liga de Fútbol en Colombia y otra cosa son los equipos que compiten en la Liga. Si a mí me hablan de la Liga y del campeonato, yo estoy de acuerdo con él. No me gustaría un torneo a todo el año. Pero si a mí me preguntan por los equipos que compiten, creo que algunos no tienen por qué estar jugando en la primera A del fútbol colombiano. John Wilmer Cubillos escribe de Ciudad de México y manifiesta que los del Barcelona protestan porque no saben perder. Y Germán Blanco de Manizales lo hace a elpulso@caracol.com.co. Se empezó a normalizar el Everton. Liverpool le pasó por encima y como equipo de media tabla que es, perdió con un rival normalito como el Southampton. Y James en lo mismo, 3 o 4 partidos destacado y de ahí en adelante irregular. Lo bueno es que Ancelotti lo alcahuetea y jugará siempre como titular hasta llegar a la selección. Germán, es su pensamiento y ojalá por el bien de James no ocurra así. Como ya dije hace poco, Everton no ganará la Premier, pero lo que está haciendo es bueno y ojalá que James siga triunfando en el equipo de Ancelotti, técnico que usted califica de alcahueta, yo no. Por el contrario, quiere a James y le ayuda. Mire los títulos ganados por Ancelotti y se dará cuenta que vale la pena como entrenador.
María Angélica Gómez desde la Virginia dice, estoy de acuerdo con don Oscar Rentería cuando se refiere al técnico del América, Juan Cruz Real. Les quiero hacer una pregunta. Para ustedes, 20 no son demasiados equipos cuando sabemos las grandes diferencias económicas que hay entre los más poderosos y los menos poderosos. María Angélica, yo estoy de acuerdo con usted. Si queremos un torneo de calidad, tenemos que tener menos equipos. Y la razón es muy simple. Es mucho más fácil hacer un sancocho para 4 y que quede bien que hacer un sancocho para 80. En Colombia hay equipos como Patriotas, como Chicó, como Cúcuta, como Jaguares, como el mismo Deportivo Pereira, este histórico, que no tienen ninguna ambición en el fútbol colombiano y lo único que esperan es vender un jugador para salir adelante. Y ahí hay que meter equipos como Envigado, que tienen una cantera importante, y como otros que no tienen ni músculo financiero ni ambición deportiva para sacar títulos. El tema es de supervivencia. Hoy hay un diamante que todos buscan, que es el dinero de los derechos de televisión. Y en la vía hay equipos que viven bastante cómodos con el tema de los derechos de televisión porque hacen parte de los históricos de la A y cobran como si fueran de la A. Y lo mismo sucede en la primera categoría. Si uno quiere un torneo mucho más exclusivo y de mejor nivel, tendría que racionalizar el número de participantes.
Leonardo Enrique Arenas comenta que mientras Messi ahora es un pecho frío, Ramos apoya a su técnico y es líder dentro de la cancha. Escribe Oscar Bonilla desde la Florida en Estados Unidos. El partido entre Bucaramanga y Cúcuta es el fiel reflejo del fútbol colombiano. Sanguinetti, mal técnico. El primer cambio siempre lo hace al minuto 70 o 75 de cada partido. No debería dirigir más, no propone nada, nunca lo hace. Tocayo, primero dejemos en claro que Bucaramanga es un equipo conformado para no descender e intentar ubicarse en la mitad de la tabla, lugar donde se encuentra ahora. Está de 11 con 5 partidos ganados, 5 empatados y 6 perdidos. Anoche le ganó el clásico del Oriente al Cúcuta por 1-0, gol conseguido por John Pérez en el minuto 81. Jefferson Martínez fue la figura del partido. Mientras los directivos no aporten para conseguir mejores jugadores, disputarán un título, pero eso está bien lejos. Yo creo que el Bucaramanga está hecho para otras cosas por ahora y no se le puede pedir peras al olmo.
Harold Felipe Páez Roca. La calificación de Jerry Mina fue de 7 puntos y la de James Rodríguez fue de 6-3 en el juego contra el Southampton. ¿Qué tal esa calificación de los ingleses? Sigue don Harold. En un partido opaco del Everton, siempre se vio por debajo de su rival. Él cree que deben fichar 2 jugadores para que tengan solidez. Nos pide la opinión a nosotros. Primero, don Harold, la calificación a Mina de 7 es altísima y la de James Rodríguez de 6-3, demasiado alta también. Fue un partido pésimo. La de James es de 5 o menos y la de Mina de 6 porque no tuvo responsabilidad en los goles, pero tampoco fue fundamental para evitarlos. Yo dudo de las calificaciones de los ingleses, como lo dije en la anterior actuación de James Rodríguez, que no fue tan mala, tampoco fue tan buena. Yo creo que evidentemente Everton, Oscar lo decía hace un rato, no es un equipo que tenga grandes figuras ni grandes jugadores para aspirar a pelearles el título a Liverpool, al Manchester City, al Manchester United. Pero yo creo que tiene con qué. Hay jugadores interesantes, arrancaron en buen nivel, tiene un buen entrenador y hay que aspirar. Es un poco la realidad del fútbol. A veces uno no tiene nóminas tan poderosas, pero bien trabajadas, como ha sucedido en muchas ligas del mundo, se pueden lograr sorpresas.
Yo le puse 5.5 a Mina y 5 a James. César Sáenz, licenciado en lenguas modernas desde Facatativá. Considero que el clásico del fútbol colombiano es Millonario Nacional por las estadísticas, por los títulos y por la historia. También nos escribe Tobías Carvajal, gran amigo y buen historiador. Hoy se cumplen 35 años del debut oficial del Pibe Valderrama con el equipo de mayores en la Selección Colombia. Lo hizo en Asunción, en el partido de repechaje para clasificar a México 86. Ingresó en reemplazo del Cheche Hernández y Colombia perdió 3-0 con la dirección de Gabriel Ochoa Uribe. Buen dato, Tobías. Estos recuerdos son excelentes para el programa. Sígalo haciendo, por favor. Y a propósito del Pibe, pasan y pasan los días y su imagen sigue intacta como lo que fue: un crack, una figura y un ídolo admirado por todos.
Gracias a Tobías y gracias a todos los oyentes del Pulso que nos escriben a este único correo, elpulso@caracol.com.co. Voy a unir 2 correos, el de Mariano Salas Cardona. Les escribo desde Dos Quebradas, Risaralda. Nuestro fútbol está lleno de jugadores marrulleros y mañosos. ¿Creen ustedes que los entrenadores tengan responsabilidad en ese tipo de actuaciones? Y escribe también Aldemar Hernández Gómez, desde Bogotá. Dice, nuestros futbolistas son marrulleros, simuladores, poco francos. Y creo que en eso tienen una enorme responsabilidad los técnicos. En la educación surgen ese tipo de fisuras en la educación y son quienes orientan los responsables de que eso no pase. Estoy de acuerdo realmente con los dos. Yo creo que los entrenadores en algunos casos tienen que ver con esa formación y con ese fútbol que a veces se juega interrumpido permanentemente en nuestro medio. Hay entrenadores que no lo hacen. Soy testigo de que Juan Carlos Osorio del Nacional está en contra de todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de amaños, y lo practica en los entrenamientos y lo canta a gritos cuando tiene la oportunidad. Pero me parece que hay otros que lo hacen. Y hay otro tema que es terrible, y es el de los árbitros, Óscar, que es otro capítulo que merece un debate amplio y bien grande en el fútbol colombiano. El de los árbitros, porque aquí pitan absolutamente todo. Hay un toquecito y es falta. Hay un balón de una acción abajo y es falta. Colombia tiene el doble de faltas de Inglaterra, el doble de faltas de Alemania, el doble de faltas de España. Eso no puede ser. Aquí no se pega tanto, ni los jugadores son tan violentos como para pensar que eso suceda. Eso tiene que ver con la mala actuación de los árbitros.
Felipe Mendieta desde Toulouse, Francia, solicita un resumen de la Liga Colombiana después de la fase de todos contra todos. Con mucho gusto lo haremos. Juan Carlos Olave escribe al pulso@caracol.com.co. César, deje tanto fanatismo y sobre el último clásico español sea objetivo. La falta contra Ramos existió y la falta de Casemiro contra Messi no fue penal. Sea justo en sus apreciaciones porque le resta credibilidad al pulso ante sus oyentes. César, si quiere lo defiendo.
No, pues ¿qué me va a defender? Ese señor está loco, está perdido. Yo dije que el penalti en favor del Real Madrid fue claro y la falta del Barcelona amerita discusión, pero él no está diciendo lo que yo digo. Debe estar confundido de nombres, me parece.
Vea pues, yo lo voy a defender a usted y me ataca. No, hombre, ¿yo qué voy a decir?
Pero Oscar, ¿cómo va a decir querido oyente, cómo va a decir que yo dije que el penalti del Barcelona sí había sido y el del Madrid no? Eso lo dicen los culés, los barcelonistas. Yo no soy ni del Real Madrid ni del Barcelona. Y así lo sea, procuro de ser objetivo, aunque sé que es imposible, en la mayoría de los casos. Pero yo fui claro. Incluso, Oscar, le voy a mandar una foto y usted me dice si fue falta o no. Se la voy a mandar por el WhatsApp y usted, por favor, me describe ante los oyentes la foto que le mando.
No, yo estoy de acuerdo con usted, no pierda el tiempo mandándome fotos, pero lo que le quiero decir es lo siguiente, métase con Juan Carlos Olave, quien escribió el correo, no conmigo, que lo único que hice fue preguntarle si quería que lo defendiera.
No necesito que me defienda don Oscar, yo me defiendo solo, aquí me toca defenderme solo, me ha tocado aprender en la vida a defenderme solo, por usted y por otros compañeros, pero no, muchas gracias por la defensa don Oscar, ni más faltaba.
Escribe Luis Carlos Cogollo desde Palmar de Varela en el Atlántico. Pregunta si en el Junior el problema está con los jugadores o con el técnico. Para nosotros todos son responsables. Y hay un correo de David Orrego Barón desde Bogotá. Respaldo a Gamero, ya que cada semana el señor Rentería pide el puesto del entrenador de Millonarios. Al técnico no se le puede pedir más de lo que logró con la nómina que tiene. No le podemos exigir que salga campeón cuando no tiene las herramientas para trabajar. Sería buena idea que le dieran jugadores más competitivos y así obtener más logros. David, mis críticas a Gamero las hice cuando su campaña era pésima y no lo disculpé con la nómina porque él dijo que era buena y que con ella podía competir y lograr buenos resultados. En este momento, aunque sufre de empatitis como el Deportivo Cali, ha mejorado mucho y ojalá que siga así. David, yo no le quito nada a nadie. Pero tampoco regalo mis comentarios. No tengo compromisos tampoco, ni para felicitar ni para criticar. Por eso disfruto tranquilo con mi profesión.
Además, Gamero pidió jugadores y se los llevaron todos, incluyendo a Godoy, que lo trajo del extranjero, porque ya lo había visto para el Deportes Tolima. Ahora, Millonarios llegó a estar de 17, hoy está de 12. Puede que no tenga la mejor nómina, en eso estamos de acuerdo. Pero que tiene nómina para estar entre los 8 y pelear cosas más importantes, no me queda la menor duda. Ya seguimos, don Oscar, y mire la foto, por favor. Y es fácil suscribirse a Win Sports Más. Simplemente hay que llamar al operador de cable y solicitarle la suscripción. Y la gran jugada, Oscar, yo creo que fue la de Águilas, que le ganó 1-0 al Deportivo Pereira. Gol de Jader Obrián, igualó a 9 goles. Agustín Palavecino como goleadores del torneo y la victoria del Bucaramanga 1-0 frente al Cúcuta Deportivo con gol de Freddy Flores. Esos dos resultados metieron a los equipos en la pelea, quieren entrar. Águilas suma 21 puntos, quedó a 3 de la Equidad, que es octavo, y el Bucaramanga 20 quedó a 4 de la Equidad, que es el octavo.
Pues la verdad es que aunque es cierto lo que usted cuenta con relación a la estadística, yo no le veo ninguna posibilidad a ninguno de los dos equipos de meterse en la pelea. Para mí la pelea, como lo dije en el principio del pulso hoy, está entre Once Caldas, Equidad y el Junior de Barranquilla. Los demás no creo, como también creo yo que Nacional y América se van a clasificar. César, me gustó la distinción que tuvo Mbappé con Mario Alberto Yepes al ubicarlo entre las estrellas del Paris Saint-Germain. muy merecido porque Yepes fue uno de los grandes jugadores colombianos a nivel nacional e internacional. Lástima que fracasara en el Cali como director técnico y que además, en ese tiempo, mientras estuvo aquí en el Deportivo Cali, olvidara que antes era una gran persona y un buen amigo.
¿Usted dice que ha cambiado mucho Yepes? ¿Sigue insistiendo en el tema?
Para mí sí. Para mí sí, para mí. Yo no estoy diciendo que ha cambiado con usted para que no me vaya a dar más palo ahora. Yo digo para mí, conmigo.
No, yo no tengo elementos.
Ha cambiado, no sé.
Sí, a yo ver, no lo puedo juzgar entonces... porque no hablo con Yepes. Hablo muy poquitico con Yepes y la última vez ni siquiera había llegado a la federación. Hombre, sobre el tema, Oscar, de la propuesta, Edgar Fuentes me dice en Twitter que si yo creo que es la Federación de Fútbol la entidad llamada a liderar una transformación del fútbol colombiano. Me dice que soy muy ingenuo. Cuando han caído tan bajo que ya hasta revenden boletas, esos corruptos no tienen autoridad, dice él. El tema de si son o no corruptos lo deberá resolver la justicia. Hay una sanción administrativa que ya pagaron de 17 mil millones de pesos que pagó la federación, que entre otras, ahí tiene que protestar alguien. Porque la federación no puede estar para pagar sanciones administrativas por supuestas irregularidades, pero ese es un tema que tiene que juzgar un juez, la justicia, no nosotros, y habrá que esperar. El tema administrativo es diferente, pero yo sí creo, Oscar, que en el asunto administrativo es que es muy complicado. ¿Cómo así que hay que sacar 17 mil millones de la federación para pagar una sanción? Porque, según dice la Superintendencia de Industria y Comercio, le entregaron al que no era la venta de boletería que ellos tenían la posibilidad de entregarle a cualquiera. Ahí hay un tema que a mí no me cuadra. Uno no se puede gastar 17 mil millones pagando multas.
Uno peca por acción o por omisión. Yo quiero preguntar, ya que usted toca el tema, ¿qué pasa con el Comité de Ética de la Federación Colombiana de Fútbol? Es que no entiendo, como usted lo dice, ¿por qué la federación como entidad tiene que pagar una multa ante el error de sus presidentes o de sus directivos? No entiendo tampoco por qué el Ministerio del Deporte se ha demorado en pronunciarse sobre el caso de la federación, que ya fue sancionada con una multa y que está siendo investigada por la fiscalía. Lo correcto, pienso yo, ¿no? Sin estar condenando a nadie, porque yo no tengo ninguna prueba ni nada, ni soy juez, ni fiscal, ni nada, pero pienso yo que el ministerio tendría que decirle a los directivos que están involucrados en la federación en este problema de la reventa de boletas, un paso al costado, señores, mientras termina la investigación de la fiscalía, para saber si ustedes penalmente son culpables o no. Pero eso de pasar a uno a toda hora agachado no le conviene ni al Ministerio del Deporte ni al Comité de Ética de la Federación.
No, Oscar, el Ministerio del Deporte lo que hace es esperar que haya condena. Es que el Ministerio del Deporte no es investigador. Ahora, usted pregunta, ¿qué hace la Comisión de Ética de la Federación? No sé. Y el tema ese de invitar al ministro de Justicia a ver el partido de Colombia frente a Venezuela tampoco me cuadra. Pero bueno, ese será un tema que la justicia tendrá que resolver pronto, como el tema de la demanda al América y el tema de la demanda al Once Caldas. Pasa el tiempo, y la comisión disciplinaria de la Dimayor no responde. Le cuento que van 41 minutos, el Bayern Múnich le va ganando al Lokomotiv de Moscú, un partido infinitamente superior para el Bayern, que está jugando de blanco, con Neuer en la portería, Pavard está jugando de lateral derecho, Suele, Alaba y Hernández en la defensa, Kimmich y Goretzka, que marcó el gol al minuto 13 en la primera línea de volantes, en la segunda Müller, Tolisso y Koeman, que se comió un gol increíble, estrelló una pelota en el palo de frente a la portería después de una linda jugada, y Lewandowski en el ataque.
En cambio, yo estoy viendo el partido entre el Shakhtar Donetsk y el Inter de Milán también por la Champions. Van 41 minutos ya, 40 minutos 54 segundos ahora, y el partido está 0-0. Usted
¿oíste,
prometió
ve?
Mandarme una foto. Sí,
ah, sí. ¿Viste la foto, Oscar, o no?
Espérate un momentico. Vi la foto, pero es que ya la he visto muchas veces. Es que es
por
un
eso.
Agarrón sobre Ramos.
Por es que eso, ¿usted cómo va a decir, nuestro querido oyente, que es que, no, por favor, si dijimos clarísimo que fue penalti? Más aún, yo lo dije el día del partido en un comentario de Twitter.
Yo pensé que me ibas a mandar fotos de algunas amigas tuyas, pero me van a mandar una foto de Ramos que ya me la conozco de memoria. Le alaron la camiseta que casi se la rompen. Entre otras cosas, una buena camiseta, una buena tela, porque con semejante agarrón y no se le rompió.
¿Oíste, ve?
Oiga, ¿vos a ver, César, te cuento esto.
¿Por qué le decís al Shakhtar Chatar y no Shakhtar?
Chatar, sí, Chatar. Es que a veces se le queda uno por ahí enredada la T, pero sí es el, digo la K, es el Chatka.
Te voy a invitar a un paseo en Bú, a Jamundí.
Bueno, escúchame bien lo que te voy a decir. Esta es la propuesta del directivo antioqueño Jesús Ramírez para tener la tercera, cuarta y quinta división en el fútbol colombiano. Vaya. Se presentó y radicó ante la Federación Colombiana de Fútbol y se socializó ante el Ministerio del Deporte. Se pasaría de 900 a 13 mil jugadores y de 36 a 400 clubes. Además, se llegará a más de 300 municipios, 275 más que los actuales. Yo creo que esto en toda su historia no lo ha hecho la DIFútbol. Y ya lo pretende hacer esta entidad que se ha creado para favorecer las divisiones menores del fútbol colombiano. Y ahora recuerdo algo. Cuando yo le hablé del Ministerio del Deporte y de su silencio, es porque yo escuché. Yo no soy ni abogado, ni pretendo serlo ya. No me alcanza ya el tiempo para estudiar, pero le quiero decir que yo escuché que el Ministerio del Deporte sí le puede decir a los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol que están involucrados en una investigación que den un paso al costado y esperen que se resuelva la investigación. Eso sí lo puede hacer y no sé por qué no lo ha hecho el ministro.
En 6 a.m. el ministro dijo que no lo iba a hacer mientras no hubiera un juicio. Es que primero los tienen que condenar, Óscar. En eso estamos usted y yo de acuerdo. Pero mire, sobre la propuesta de Chucho Ramírez, aquí hace por lo menos 15 días explicamos cómo era la propuesta y alabamos los beneficios. Es una propuesta que además le conviene a la DIFútbol y la haría de común acuerdo con la DIFútbol. Además, recordemos que Chucho Ramírez ha sido el director técnico de Estudiantil y tal vez el más ganador en toda la historia de la Liga Antioqueña de Fútbol. Hombre, ¿sabe quién tiene coronavirus? Gianni Infantino. Tiene 50 años, ligeros síntomas y estará en su residencia al menos 10 días. Voy a hacer una pausita, Óscar, y ya seguimos. Pues el novelón tiene que ver con lo que está pasando en la liga. Yo estoy de acuerdo con Óscar. Creo que a Nacional es difícil que lo bajen, aunque no está jugando bien. Y la pelea debe ser entre Once Caldas, Equidad y Junior, que están pegaditos ahí en un rango de 2 puntos... Y el novelón es que esperan que al Once Caldas le quiten un punto frente al Deportivo Pereira. Yo no sé, Óscar, si usted sabe algo de la demanda de Patriotas al América. ¿Eso en qué va?
No, va en que no se resuelve todavía. Un cordial saludo para nuestro presidente en la Dimayor, Fernando Jaramillo. Entre otras cosas, en estos días nos mandó también un mensaje de saludo a usted y a mí para que esto se resuelva lo más rápidamente posible, porque no podemos terminar el campeonato con cosas pendientes. A propósito de Nacional, César, nos escribió Samuel Pardo, el niño de 12 años que vive en Villavicencio y que es oyente del Pulso. Como le han pedido la salida a Osorio a algunas personas hinchas del Nacional, él nos dice, Samuel Pardo, que Osorio como técnico del Nacional ha tenido o ha dirigido mejor 146 partidos. De esos 146 ganó 68, empató 44 y perdió 34. Su rendimiento es del 57%, que es un rendimiento, yo diría que apenas aceptable, ¿no? Apenas superando lo regular. Goles anotados 234, goles recibidos 159, muchos, puntos posibles 438, puntos obtenidos 248, alineaciones diferentes 16, jugadores utilizados 100, jugadores fichados 98. Ese pues el balance del profesor Juan Carlos Osorio en el Atlético Nacional.
¿Sabe, Óscar, que me emociona cuando nos escribe Samuel Pardo, el pelao de Villavicencio, por la dedicación, por el rigor? Es un niño, no se pierde programa y está atento a todo lo que sucede en el fútbol internacional. Hoy a las, y en el nacional también, hoy a las 7:30, Unión La Calera, que es líder del fútbol chileno, enfrentará al Deportes Tolima en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana. Unión La Calera es un equipo importante, tiene 60 años. Llegó a la primera división hace aproximadamente unos 20 años
tiene varios jugadores de la selección Colombia, de la selección chilena, convocados por el colombiano Reinaldo Rueda, y su técnico es Juan Pablo Bogboda. Es argentino, tiene 45 años y le faltaron un par de materias para ser médico. La gran figura histórica de Unión La Calera es Elías Figueroa, ese gran zaguero central chileno que hizo su carrera en el fútbol de Brasil. Y tiene, entre otros, a Leiva, a los dos Vilches, Kili Vilches y Andrés Vilches, a Seymdur y a Rodríguez. Y hay un jugador que es muy talentoso, Jason Vargas, que no se ha podido consolidar, pero que es figura de ese equipo. Un rival duro para el Tolima, el mejor de Chile ante el mejor de Colombia, hoy por las ligas.
Ese Figueroa debe tener por ahí 45 años. Ha terminado el primer tiempo del equipo Shakhtar, ahí estuve bien, que juega de rojo y negro, y el Inter de Milán, que juega de blanco. Voy a darle esta noticia. Están en el Departamento Médico del Atlético Nacional los siguientes jugadores que no podrán actuar en los próximos partidos, por lo menos en el que sigue: Cristian Mafla, Jorge Segura, Juan David Cabal y Jason Perea. Y esta noticia me la contó un amigo periodista argentino esta mañana. Todo parece indicar que Cardona va a ser convocado por el técnico Queiroz para los partidos entre Colombia y Uruguay y Colombia-Ecuador. Por lo menos esa es la noticia que ya existe en el Boca Junior, donde se reciben comunicaciones por parte de la Federación Colombiana sobre jugadores que van siendo como separados y que pueden ser llamados en la convocatoria. De modo que Cardona de pronto estará en esos partidos de Colombia eliminatorios para el Mundial de Qatar.
Me escribe el Checo Amaya y me dice que el gol de Bucaramanga fue de John Pérez. Hago la corrección, yo no vi el partido, de John Pérez entonces el gol del Bucaramanga. Ha dicho Gonzalo Veloso, que es el secretario general adjunto de fútbol y el director de desarrollo de la Conmebol, se lo dijo al diario Le, que la intención de la Copa de Colombia y Argentina en el 2021 es que se dispute por lo menos con el 30% o el 40% de público en los estadios. ¿Usted sí cree que vamos a llegar allá con público en los estadios, Oscar?
Sí. Vamos a llegar de pronto antes de terminar el año. Tendremos poco público, pero algo en los estadios. Mire que se dice en el Brasil que Gustavo Torres ya tiene todo listo para pasar del Nacional al Vasco de Gama. Y también se habla que le dieron 7 o 10 días, de 7 a 10 días mejor de incapacidad a Jefferson Lerma, que tiene una lesión en uno de sus tendones.
Mire que el COVID sigue haciendo estragos en el fútbol. Ya les contamos que Infantino tiene coronavirus, Marcelo Gallardo fue aislado de la concentración y de los partidos de River Plate y está en su casa porque tuvo contacto de personas infectadas con COVID, y el técnico Andrea Pirlo está esperando a Cristiano. Hoy se cumplen los 10 días de cuarentena de Cristiano. Si sale negativo el examen, seguramente que va a estar mañana frente al Barcelona. Pero mire que a propósito de Pirlo, Alessandro Del Piero, que es su amigo, le dijo en Sky Sports, en Europa, que debía salir del esquema de 3 defensores y muchos volantes para hacer superioridad en el medio, que debe volver al 4-4-2, que tiene jugadores adelante muy importantes, y que ojalá pusiera a Cuadrado más de extremo que de marcador de punta. Lo quiere ver acompañando a Dybala, a Cristiano, a los delanteros de la Juventus. Se está metiendo todo el mundo a opinar sobre la Juve, que con Pirlo no arranca. Muchos empates ha ganado, pero muchos empates como el del Hellas Verona, que es un modesto en el fútbol de su país.
Me envía Juan Antonio Bernardi un mensaje a través del WhatsApp sobre Elías Figueroa, pero en ese mensaje no encuentro la edad del hombre, entonces prefiero más vale dejarlo ahí. Por el torneo de la B, hoy yo juegan a las 8 de la noche Huila y Boca Junior. Sí, claro. Y yo
oiga,
no lo
Oscar,
porque tengo el teléfono con la aplicación.
Oscar, Elías Figueroa tiene 74 años. Usted lo puso, usted me parece que estaba hablando del nieto del hijo. Con 45, Elías Figueroa fue figura en los 60. Calcule ustedes.
Claro, no se tiene 74 años.
Lo tenemos muy en la memoria, ¿no?
Sí, es cierto. Y en la Liga Femenina, déjeme hablarle de la Liga Femenina, hombre, que harto necesita de publicidad. A las 6 de la tarde juegan América y Deportivo Cali, el clásico regional.
Muy bien. Y Barcelona citó 21 jugadores para el partido de este miércoles frente a la Juve. Gerard Piqué por sanción y los lesionados: Philippe Coutinho, Stegen y Samuel Umtiti son las principales ausencias para ese partido. Una pausa y ya seguimos.
Bueno, ya se conectará de nuevo César Augusto. Mientras tanto, yo les cuento que salió la formación. Sí, va ganando 1-0 el Bayern, un partido que realmente debe aumentarlo en el marcador porque es muy superior al rival que tiene. Yo tengo aquí la formación del Liverpool. Todavía no empieza, en cambio, el segundo tiempo del partido entre el Shakhtar y el Inter de Milán. Pero sí veo en el Liverpool a Alisson, a Robertson, a Alexander Arnold, veo a Gómez, a Fabinho, en fin, todos los titulares de este equipo inglés. Tengo algunos titulares de prensa que entregan noticias importantes para el mundo del deporte. AS, por ejemplo, en Madrid dice, Hazard, desde que llegó, suma 243 días sin jugar. Sports, también órgano informativo español, dice, Bartomeu resiste, no dimite ni convoca referéndum. La Equipe de Francia dice, Paris Saint-Germain en baño turco, se enfrentará a Istanbul por la Liga de Campeones. El Corriere dello Sport de Italia manifiesta, el árbitro y el VAR protagonistas en dos penaltis fantasmas presentados en el duelo entre Milán y la Roma, como quien dice que allá también hay problemas con el VAR. A bola de Portugal, a suspirar por Luis Díaz y por Otavio, no he dicho Octavio porque es Otavio, así como suena, en el duelo por Champions que tendrá 3.750 espectadores. A Luis Díaz le conviene todo esto porque está a punto de cambiar de equipo. Mirror Sport de Inglaterra dice, el Kun Agüero otra vez fuera, el delantero del City sufrió una lesión en el empate contra el West Ham. Y finalmente Olé de Argentina trae el siguiente titular, Boca va a la justicia, denuncian a la ex comisión directiva por cobros adelantados, sobregiros y más. Y hasta ahí pues lo que tenemos nosotros como información. No sé si César ya está conectado.
Sí, aquí estoy. Sí, me fui momentáneamente, no sé por qué. Oscar, mire, dos reuniones se cumplen, ya va a comenzar el segundo tiempo del Bayern que le va ganando 1-0 al Lokomotiv. Estamos pendientes de Luis Díaz y del Atalanta. Hay dos reuniones que se están cumpliendo a esta hora. Hay asamblea de Di Mayor. El tema principal es la televisión internacional. Ahí hay un rollo complicado por el contrato firmado. Y la otra reunión la citó Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona. Reunión extraordinaria con la junta directiva. La citaron porque se conoció la postura de las autoridades de Cataluña, que no consideran que existan impedimentos jurídicos ni sanitarios para celebrar el voto de censura. Lo van a sacar, le cuento. Lo van a sacar.
Pues está en la cuerda floja por lo pronto. Oiga, no sé si usted habló de Maradona, quien también se encuentra metido en el lío de los aislados por COVID-19. Nuevamente, ¿no? Porque él ya estuvo en eso. Y están saliendo ya los equipos para el segundo tiempo entre el Shakhtar y el Inter de Milán. Uniforme azul. Hola, estoy viendo a todos los árbitros en Europa con camiseta azul, pantaloneta negra y medias azules. Abundan mucho estos colores en los silbatos profesionales de allá.
Bueno, Jan Hane, buenas tardes.
Don César Augusto Londoño, un placer. Don Oscar Rentería, me alegra escucharlos hasta hora de la tarde. Me imagino ustedes a puertas de almorzar, ¿no?
Sí, almorzamos siempre después del pulso. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es hincha de algún equipo o es independiente, como dicen que son todos los periodistas?
Bueno, yo desde muy niña sí soy seguidora de un equipo del Valle del Cauca. Es natural cuando uno está a los alrededores, es siempre en un espíritu tan deportivo como lo es el Valle del Cauca, es inevitable seguir uno de los equipos. Pero siempre estamos haciendo el trabajo con ambos, César Augusto, así que bueno, ahí vamos.
Se me fue por las ramas, Oscar.
Pues un saludo. Sí, pero es que ella aprendió, ya viene de la escuela de Cali.
No, al lado de Diego de Rueda mía, no, se vuelve
sino
un
de la escuela de Cali. Óigame,
claro,
le cuento
pues,
que Zapata
que seguir,
acaba de salir,
¿no?,
la formación. Mire, acaba de salir la formación del Atalanta. Va Zapata en la portería, no veo a Muriel y tampoco veo
en la portería,
a Mónica,
no,
pero
en
Zapata
la delantera.
Sí va, perdón, Zapata sí va como delantero y jugará contra el Ajax de Holanda.
Muy bien, Jan Hane, lo que viene en el VAR.
En el Bar Caracol, César Augusto, Oscar Rentería. Bueno, pues ahí los esperamos. Sigan de largo con nosotros, porque el Bar Caracol se oye y se ve. Hablaremos de en cuánto prestó Atlético Nacional a Gustavo Torres, esto al Vasco da Gama. ¿A cuál equipo se irá finalmente el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López? Les tenemos los detalles. La Serie Mundial de Béisbol, y entregaremos la camiseta de Barcelona a propósito de esta semana de UEFA Champions League, para que todos los oyentes se queden con la del conjunto culé. El Bar Caracol, que se oye y se ve, junto a Juan Felipe Cadavid y Diego Rueda.
Sigan con el Bar en Caracol Radio.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.